Americanto, música de raíz folclórica chilena y latinoamericana. Americanto, la vía chilena a la música del mundo. Americanto, una realización de El Natre, Acción Cultural, conduce el periodista Manuel Vilches.
Cuando el cielo abre su manto y la luz de la mañana se dibuja en mi ventana, despertando mi quebranto, las razones de mi canto salen a buscar su nido.
Amigas, amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo Americanto. Como cada domingo compartimos una hora de música de raíz folclórica chilena y latinoamericana en Radio Nuevo Mundo, 93 del Dial AM, su cadena de emisoras por todo el país y también, por supuesto, en su sitio en internet www.radionuevomundo.cl. Estamos muy contentos de hacer el programa de hoy. Tenemos una invitada muy especial, con la que hemos crecido juntos, entre comillas, no se malentienda la frase, pero me refiero a que el año 2002, cuando sacó su primer disco, estuvimos conversando en este Americanto, en los estudios de Estados Unidos. Estaba recién llegada a la radio allá. Cuando sacó su segundo disco, el 2008, estuvimos en Las Lanzas de Ñuñoa conversando, hicimos después un trabajo de edición en nuestros estudios. Y ahora, para su tercer disco, muy esperado, muy aplaudido entre quienes ya han podido escucharlo, también lo vamos a escuchar en extenso en nuestro programa y conversaremos toda esta emisión con, por supuesto, una de las figuras más importantes de la música de raíz folclórica de nuestro país, artista de gran prestigio, doña Elizabeth Morris. ¿Cómo estamos? Un gusto.
Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Me hiciste volver para atrás con todos esos recuerdos. Han pasado 10 años, entonces, desde el primer disco. Increíble.
¿Y qué han pasado en esos 10 años? O de lo que ha pasado, ¿cuánto está plasmado en esta nueva producción, en Pájaros, que acaba de lanzar el sello Oveja Negra, que hay una línea matriz, digamos, notoria, que es el mundo en el cual tú te nutres y trabajas con la raíz latinoamericana, pero dentro de eso me imagino que también hay un montón de matices y cosas que han ido evolucionando, variando, o del mismo crecimiento artístico.
Claro.
¿Cuánto de eso hay en Pájaros?
Mira, yo creo que lo que caracteriza a Pájaros y que lo diferencia de alguna manera de los discos anteriores es que busqué un poco más de contraste entre canciones. Yo tengo una cierta tendencia natural como a la melancolía y bueno, es algo que es parte de mí, pero que es parte de mí extrañamente en la música, porque yo no soy una persona particularmente melancólica en mi diario vivir. De hecho, tengo bastante sentido del humor y estoy como siempre tratando de estar alegre, digamos. Entonces, hay ahora yo reescuchando el disco, porque es bien particular también todo el proceso que hay desde las composiciones, los arreglos, hasta buscar el orden de las canciones, ahora reescuchándolo, que hace poco que lo puedo escuchar, digamos, desde otro punto, me doy cuenta de eso, de que de cierta manera logré lo que quería en crear más contraste, entonces de tener de que el trabajo en total tenga como más esquinas, por decirlo de alguna manera. Entonces hay como extremar un poco, de repente, la melancolía así, pero a la vena, hasta cosas que son más
festivas.
Un poquito más festivas, más para afuera, digamos, claro. No tan para adentro. Pero siempre manteniendo, como tú dices, la cosa de la raíz folclórica latinoamericana como una base que se mantiene, aunque aquí hay otras sonoridades que no había usado antes.
¿Sonoridades de instrumentos?
De instrumentos, sí. Por ejemplo, uso un clarinete bajo, que es un sonido muy muy bonito, muy muy pastoso. También uso en algunas canciones una guitarra de cuerdas metálicas que no había usado yo en mis composiciones, por lo menos. Uh-huh. Y que le da también otro un poco otro aire. ¿Qué más podría decirte? Hay una inclusión, la percusión aquí también cumple un rol importante, porque el percusionista Luis Barrueto es baterista más que percusionista, entonces él se arma un set de percusiones bien, en el fondo es una batería como latinoamericana, que es como con el bombo legüero y con udú, que es esta como vasija de barro que la he usado harto, y muchos sonidos así, muchos accesorios, muchos sonidos chiquititos, pero en el fondo es una batería, entonces eso también es un poco nuevo dentro de lo que yo venía haciendo. Eso te podría decir por ahora. Ya se me irán ocurriendo más cosas en el camino.
En cuanto al trabajo creativo, hay como la recopilación de lo que se hizo de 2008 hacia acá, o en un momento tú dijiste, no, este disco quiero que tenga cierto lineamiento, empezaste a trabajar en función del disco, o fue como la sucesión de composiciones naturales que se acumulan en cierto tiempo.
Fue la sucesión, en general fue la sucesión de lo que fue pasando con la música en mi vida, digamos, yo voy componiendo según lo que me va pasando, y en ese sentido también está la inclusión de algunas canciones de otros autores que fueron también apareciendo en los conciertos y que se fueron como quedando. Se fueron quedando y se fueron haciendo como parte del repertorio y encontrando ahí su espacio. Pero hay una compilación en el fondo de lo que yo he venido haciendo. Por ejemplo, está una canción que yo compuse para un documental, para El Edificio de los Chilenos. Esa canción se llama Viene una carta, esa está incluida aquí en el disco. Está una composición instrumental que yo presenté a un concurso Luis Advis hace algunos años, que se llama La danza del colibrí. Y está Pájaros, que también fue Bueno, fue del segundo lugar en el concurso de composición Luis Atvis el año pasado, y que en el fondo, esa es la canción que un poco hace de ancla y de eje. Uh-huh. Para que se reúnan el resto en torno, porque tiene que ver como con una reflexión muy personal de cómo nacen las canciones y de por qué se canta. Entonces, de ahí viene la idea también del nombre del disco, que en el fondo quiere decir que tengo esa sensación de que las canciones están como un poco enjauladas adentro y encuentran en algún momento, y de manera bastante misteriosa muchas veces, la manera de salir. Uh-huh. Entonces este disco reúne
estos pájaros.
Sí, estos pájaros encontraron su nido en este disco, y bueno, es bien variado el disco, es súper diverso en cuanto a las sonoridades los timbres que voy combinando en uno que otro arreglo, a los ritmos que uso, en festejo, una cumbia, una cueca,
uh-huh. Algo afroperuano.
Sí, ese es el festejo. Hay también como aires de huayno, bueno, danza, sí. La danza del colibrí está basada en la música andina. Así es que está el pajarillo también, que es un estilo venezolano, una uh-huh. canción tradicional venezolana. Está bien variado y bien entretenido. A mí me encuentro que está como vital, así el disco, muy como con harta enjundia, sí, con harto contenido.
Escuchemos entonces parte de esta enjundia, de este trabajo de Elizabeth Morris. Comenzamos oyendo Pájaros cuando inició nuestro programa, el tema con el que entramos para dar paso a esta conversación. Y ahora escucharemos Toque y Retumba, que tengo entendido que, bueno, no sé, pero según cuando se hacen estos lanzamientos y hay un sello involucrado, siempre hay una canción que se tira a la pelea primero, digamos.
Claro,
se
que muestra tiene un nombre como, claro, que en sí. Inglés.
Claro.
El single.
Claro. Se le dijo sencillo alguna vez, ¿ah?
Sí,
sí. Se podría recuperar. El sencillo, que no tiene nada de sencillo, como lo escucharán a continuación, o puede que tenga algo de sencillo en la melodía, no sé, pero bueno, es un trabajo con todo el ensamble que está con Elizabeth Morris, son 7 músicos en escena, uh-huh. Y se nota además en la grabación, en el tema, toda la potencia y la vitalidad de la que hablaba ella en el sonido, y escucharemos también bien una carta que era el tema que tú nos hablabas de,
sí,
hecho para este documental, una canción completamente de lo que hablamos, o sea, rítmicamente, melódicamente muy bonita, pero también en el texto muy intenso.
Sí, y además que conectado con una historia absolutamente dramática.
Claro, ¿no? Y de alguna manera tiene que ver con la tuya también, ¿no? Uh-huh. O sea, en cuanto al exilio, la familia.
Claro, al estar lejos.
El desapego, sí. Ese tipo de cosas. Sí. Escuchamos entonces de Elizabeth Morris, Toca y Retumba, y viene una carta.
Se me llena el corazón de pájaros y de flores cuando siento la pasión resonando en los tambores. Cada golpe una razón, un latido, un sentimiento, un recuerdo, una emoción, repartiéndose en el viento. Siente el ritmo y muévete, corre un río por tus venas, un caudal de manos que rompe todas las cadenas. Siente el ritmo y muévete, corre un río por tus venas, un caudal de manos que rompe todas las cadenas. Negro, blanco, verde, azul, que no importen los colores, solamente faltas tú, desenreda tus temores. Sus alas vuela, escrita en tinta negra y blanco papel. Cada palabra me llena el alma, siento tu corazón latiendo cerca de mí. Del otro lado del mar, tú me vendrás a buscar para curarme en tus brazos. Sé que tendré que esperar años o siglos quizás para reunir nuestros pasos. Este vacío vive conmigo, crece, es un gran túnel que no tiene final. Yo solo pido que no te alcance la muerte antes de que te pueda volver a abrazar.
Seguimos escuchando el disco Pájaros de Elizabeth Morris y estamos escuchándola al disco y a ella en sus declaraciones y bueno, las ideas, los sentimientos que forjaron este trabajo, que ya tuvo dos exitosas presentaciones en el Centro GAM, que fue, yo te decía, uno de los sucesos, yo creo, que te ha tocado a ti pasar, y yo creo en la misma sala también, un concierto que se hace un lanzamiento, se pone en la entrada a disposición del público un viernes, el sábado ya no quedan, y el concierto es un sábado después, digamos, es muy decidor, y para ti sí. Debe haber sido bien sorprendente.
Sí, absolutamente. Estábamos todos sorprendidos porque en realidad no nos esperábamos una respuesta tan rápida de la gente y con tanta energía, porque igual había que ir a buscar las entradas. Así es que yo agradecidísima de ese cariño. Y el concierto estuvo precioso, yo lo pasé, hace tiempo que no lo pasaba tan bien tocando.
Sí.
Porque
sobre todo en esos hitos que son como ya de presentar todo, que es como...
No, pues... y hay una carga de trabajo anterior bien fuerte, y generalmente las cosas están a última hora y uno anda corriendo.
Tiene una expectativa además de todo el mundo.
Así que no es fácil. Nuevo, además era primera vez que tocábamos todos juntos, los músicos, canciones nuevas, músicos nuevos, etcétera. Así es que, pero a pesar de eso, todo salió súper fluido, súper lindo, la gente estaba contenta, que eso ayuda también mucho porque uno se va retroalimentando de esa energía. Y
ese es como el buen sentido del fan, entre comillas, de esa gente que está como expectante, que tiene una admiración y que está así ansioso por saber.
Yo me sentí acompañada, en realidad, eso fue rico, es como estaba en familia, entonces eso es bien importante. Y además que la sala es linda, es amplia, es acogedora. Así que fue un precioso comienzo de pájaros.
Dice mucho también eso, ¿eh? Bueno, una sala bastante grande, deben entrar cerca de 300 personas, y que de un día para otro se acaben todas las entradas para un concierto de raíz latinoamericana, que suelen ser estilos o discursos musicales que en el mundo de la institucionalidad se dice, bueno, pero irá a venir gente, me interesará a alguien, no sé qué. Que siempre se mira con recelo, que la gente cree que hace un gran favor al incluir estas cosas dentro de sus carteleras. Bueno, este concierto, yo creo, es la demostración de que sí, efectivamente, hay mucho público que está expectante y que, bueno, todo va en función del trabajo que se hace, con el interés que se hace, etcétera. Claro. Puede tener una respuesta del mismo tipo de otros formatos musicales, todos muy respetables, por cierto.
Claro.
No se trata de entrar en comparaciones ni de ningún tipo, pero sí de dejar marcado ese pequeño hito. Con respecto a este disco, hablábamos hace poquito, volvamos a lo de la presentación, que tú decías, hacía tiempo que no me sentía tan bien en el escenario, tocando, etcétera. Voy a contar desde perspectiva personal, no sé si se estila mucho, verán que se mete, pero no importa, lo voy a decir igual. Yo había pasado harto tiempo que no te había visto en vivo, quizás desde el lanzamiento de Nazca en la Sala Máster, hasta que te vi en ese concierto compartido del Día de la Mujer con la Chinganera y la Bati Michelle. Y yo quedé bien impresionado un poco de, aunque ya en la Sala Máster, o sea, sí, tú siempre en los conciertos estás como, además, todos esos momentos que son como de ajuste, que al final no sé qué, que un tipo está demorado, que se cortó una cuerda, ahí te aflora la inspiración y salen chistes, qué sé yo. Pero en general en ese concierto yo creo que fue en el que noté como un cambio, no sé si es un cambio así como intencionado, pero un poco con respecto a eso de que generalmente en el escenario, en las primeras presentaciones, cuando empezaste era, bueno, sentada con la guitarra, como la directora, como intérprete y directora de banda además, entonces mirando todo, coordinando. Bueno, y al estar en un concierto sola primero, y al lado de las otras dos, que nada más decir que son muy muy serenas y muy tranquilas, había un ánimo, efectivamente una energía muy como de fiesta, y en el que el concepto, que lo hablamos alguna vez con la Chinganera, era como que la Eli estaba chasconeada. Así como que está desatada, entre comillas, con respecto a cómo solía ser en algún momento tu manera de plantearte en los escenarios. ¿Eso es tan así? ¿Es buscado? ¿Ha sido ya después de tantos años tocar de empezar a tomar las cosas con un poco más de desenvoltura? ¿O tiene que ver quizás con ellas mismas? Porque son escuelas formativas distintas también. O sea, tú cuando tocáis tenés que estar pendiente de, bueno, en qué parte entro yo, que el compás no sé cuánto, cuando estáis con la banda, digamos. Que
claro.
Hay un montón de cosas que coordinar y que tiene todo el rigor que implica la música de lectura o de todos los músicos que están en un ensamble. Claro, cuando estáis sola es un poco cómo va el pulso, cómo va la gente, cómo lo vais sintiendo tú, hay más margen. Pero además es una escuela distinta, las de ella, en la manera de tocar, de comunicarse con la gente, de la música popular, entre comillas, digamos. No sé si hice una pregunta finalmente, pero el punto son varios factores, pero tiene que ver con eso, la cosa en el escenario, la relación con la gente, el desenvolvimiento, un poco este carácter que parece que está más desenvuelta en el escenario, ¿están así? ¿Ha sido un paso?
Sí, yo creo que sí. Bueno, pero más bien tiene que ver con dos cosas, diría yo. Por un lado, es que yo he logrado superar de alguna manera una timidez que me acompañó por mucho tiempo y que sobre el escenario me sentí absolutamente
tiesa.
Claro, o sea, claro. Yo prefería ni siquiera hablar porque me tenía que estar muy...
Sáquenme estas luces, por favor.
Sí. Para mí lo mejor hubiera sido exactamente estar tocando debajo del escenario, o atrás o al lado, y que la gente estuviera solamente escuchando y no mirándome.
Casi estar haciendo coro atrás. Sí, en el
ojalá, sí. Entonces, yo creo que mucho tiempo yo inconscientemente sentía que era como invisible sobre el escenario. Entonces estaba como y muy concentrada, centrada en la música para no, para que esta cuestión no me aturdiera y no me sacara de mí, no me asustara más de lo que estaba. Por otro lado, bueno, eso yo ya me siento en ese sentido mucho más tranquila, no tengo ese rollo.
Y es como asumir la responsabilidad, finalmente.
Sí,
es
lo que pasa...
El espectáculo de Elizabeth Morris, están todos mirándote
exacto.
A ti y hay que...
Pero fue un paso más o menos largo, porque yo, además de que mi formación como músico, o mi crecimiento como músico, siempre fue de acompañante. Entonces, yo en ese rol me...
O de grupo numeroso, como
o
el
de
Chingüe,
grupo,
Fafandango.
Claro, entonces yo de una más. Y yo feliz con eso. Feliz, y ahí en mi cuestión, haciendo bien mi parte y listo. Pero muy distinto tener que estar al medio y más encima, bueno, ser el centro de atención en todos los sentidos. Y otra cosa que yo he tenido que aprender es qué decir en el escenario, que no es fácil.
Claro, cómo hilar todas estas cosas.
Cómo hilar, porque digo o no digo. Es necesario decir de repente sí, de repente no. ¿Cómo lo digo? ¿En qué momento lo digo? Entonces no es fácil. Y por otro lado, la música, claro, cuando estoy con un grupo numeroso de músicos, con muchos instrumentos de cuerda que se desafinan, que no es lo mismo que estar con un teclado, que para la gente es súper complicado desde ese punto de vista nuestra puesta en escena, porque son instrumentos delicados.
Claro, algunos electroacústicos, otros acústicos netamente.
Claro, entonces, bueno, eso también genera como ciertos baches dentro de la cuestión que yo he tratado de minimizar lo más posible. Y lo otro es estar, como yo además... soy la que hago los arreglos, soy como la directora, soy la directora del grupo, también tengo que dar ciertas instrucciones, eso. Yo ahora, por lo que opté, yo les dije a los chiquillos, a los músicos, yo a nadie le voy a dar la entrada de nada. Todo, cada uno de ustedes es responsable de saberse sus partes
y el momento en que entran.
Porque eso pasaba mucho, yo estaba con la guitarra y sabía que el de atrás me había dicho que no se acordaba en qué parte era el corte y que yo le tenía que indicar, entonces no puedo estar pendiente.
La guitarra de atrás.
No es posible. Locura. Entonces yo ahora dije, no, yo me voy a concentrar en lo mío, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y eso me libera también de eso, porque imagínate la preocupación.
Sí,
estar pensando en que ahora no, ahora entra el clarinete, ahora qué sé yo. Y eso también es parte del crecimiento en ese sentido. Y también, por un lado, es dar la responsabilidad a los demás y también descansar en confiar.
Sí, es la responsabilidad y la libertad a la vez, digamos.
Sí.
Son cosas simultáneas.
Sí.
En ese sentido, ahora se me vino a la memoria una imagen de un concierto en el Movistar Arena. Estaban los Quilapayún, los Inti Históricos, los tres. Te toca salir en la mitad a tocar hacer de Bayón, entre comillas, digamos,
claro.
Hacer la canción que había grabado la de Bayón. Y en un momento dije, y además te tocó sin guitarra, nada, micrófono, así
sí.
Como entrando,
como
casi como con bailoteo, claro.
Sí.
Siendo la Carmen Miranda del siglo XXI, así, Elizabeth Morris metía al medio. Yo en algún momento pensé, dije... no sé si la esté gozando tanto, digamos, pensando por todo esto que te había dicho, de todo lo que tú comentes, esto debe ser una prueba.
Era una prueba, sí.
Y yo siento que se te veía bastante cómoda, digamos.
Sí.
Salió bastante bien, fue bien un momento bien bonito.
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia?
Es que también yo ando buscando un poco eso de yo soy... mi guitarra es mi compañera número uno en la música, pero también he descubierto muchas cosas en el canto y hay cosas que sin guitarra se pueden cantar mejor incluso, o distinto. No sé si mejor, pero es distinta la relación.
Sí.
Entonces,
con el cuerpo
y con las manos y todo eso. Entonces yo nunca me había, yo la primera vez que me fui, me vi enfrentada a estar cantando sin una guitarra, y que si cualquier persona que lo vea en un video va a ver lo ridícula que me veo, perdón, soy sincera, porque no sabía dónde meter las manos y las tenía como cruzaditas adelante, parecía una niñita
cantando
de,
en misa, en,
sí. Fue una vez que abrí un concierto de Pedro Aznar y que él en la prueba de sonido me dice, Eli, te queremos invitar a cantar. ¿En serio? Sí, décimas, cantémosla juntos. Ya, feliz.
Pásame
¿Y
la
cómo,
guitarra.
¿Cómo la hacemos? No, 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 nosotros tocamos, tú canta. ¿En serio? Ya. Y yo por primera vez, o sea, no lo tenía y me di cuenta de eso. ¿Qué hago? ¿Dónde meto las manos? ¿Qué? Me sobraban, ¿no? Claro. Entonces fue bueno, después vino este otro paso, que era además un tema más movido,
claro,
así.
Y antes 10.000 tipos, no sé,
sí.
Una cosa.
No, pero entretenido, me gusta, a mí me gusta ponerme a prueba en ese sentido. Creo que puedo dar muchas sorpresas.
Ojo, chico Trujillo, si necesitan ahí una voz femenina para alguna cosa, está la posibilidad. Sigamos escuchando el disco de Elizabeth Morris, son dos temas bien particulares. Le vamos a hacer las preguntas respectivas a la vuelta, así que por ahora lo dejamos con un tema de Víctor Jara, Angelita Buenhumán, en la versión de Elizabeth Morris, y Laza, una destacada cantante, cantautora, tengo entendido,
sí.
Fallecía hace un par de años.
Un par de años, casi 2 años.
Sí. Era franco-canadiense, canadiense-mexicana, franco-mexicana, yo me confundí.
Canadiense-mexicana.
Canadiense-mexicana, sí. Radicada en Francia, parece, o hizo mucha carrera en Francia, fue bien.
No, ella era de Montreal, entonces por eso hablaba francés
por ahí
también.
El mundo francófono la tenía muy bien considerada. Escuchamos entonces de Laza y de Víctor Jara, Angelita Buenhumán y Con Toda Palabra.
Manos
después de meses de trabajo, el chamal busca comprador y como pájaro enjaulado canta para el mejor postor. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Es ruego el quererte, es canto de mudo, mirada de ciego, secreto desnudo. Me entrego a tus brazos con miedo y con calma, y un ruego en la boca, y un ruego en el alma, y un ruego en la boca, y un ruego en el alma. Con toda palabra, sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Es ruego el quererte, es canto de mudo, mirada de ciego, secreto desnudo. Me entrego a tus brazos con miedo y con calma, y un ruego en la boca, y un ruego en el alma. Sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo.
Angelita Buenhumán, con toda palabra, Víctor Jara y Laza, invitados de alguna manera, incorporados por Elizabeth Morris a este nuevo trabajo, Pájaros. En el primer disco, si no me equivoco, eran todas composiciones tuyas, bueno, salvo el Negro Río,
claro,
con José Cedes. Para el segundo estaba Adiós que se va segundo, uh-huh, en versiones. Y ahora estos dos, ¿cómo se hace en estos casos para un artista, además, que tiene este caudal compositivo bastante grande, que es reconocida como una cantautora y que es interpretada por otros músicos, de hecho? Uh-huh. ¿En qué momento uno dice, ya, estas canciones son mías, entre comillas, y pasan a ser parte del repertorio, se ensamblan dentro de tu misma propuesta creativa?
Bueno, la inquietud surge un poco de lo que estábamos conversando antes, de este como descubrir el lado más de cantante, entre comillas, o intérprete, uh-huh, y de buscar en esa vía, porque resulta que, así como a mí me pasa que cuando yo toco, depende del instrumento que toque, voy descubriendo su lenguaje de alguna manera, me dice cosas distintas. O sea, yo, si estoy con una guitarra, compongo de cierta manera, y si estoy, en cambio, cuando tuve en la mano el ronroco, que es este charango grande, uh-huh, resultó bien una carta, es distinta la relación.
Yeah. Y los sonidos que salen,
y los sonidos que salen, cosas, claro, me sugieren ciertas cosas. Entonces, como uno es uno, y siempre lo será, cuando hace sus canciones siempre tiende a cantar de cierta manera, o uh-huh, cierta, no sé, hay cosas que se van repitiendo de una u otra manera, así, inconscientemente, sí, y cuando uno canta canciones de otras personas, va descubriendo otras cosas. Entonces, eso me gustó mucho, aparte de que son canciones que yo adoro, entonces como es un placer cantarlas, y son bien distintas entre sí, pero dan justamente lo que yo andaba buscando, es un poco abrirse, o expandir un poco,
complementa, digamos, ciertos momentos,
yo creo que sí,
y da intensidades, o
dan como tintes distintos a lo que yo normalmente hago.
Ya. Yeah.
Entonces,
pero a la vez de dar tintes distintos, me imagino que también el interés es lograr cierta manera que se ensamble dentro de la propuesta del disco, para que no sean dos cohetes así tirados.
No, de todas maneras, claro. O sea, ahí está siempre el sello de, o la manera que tengo de abordar quizás los arreglos, la sonoridad, y las cosas como de ambiente, de crear ambiente, atmósferas así. Así que están totalmente integrados al disco.
Ahora, lo que tú decías de esa necesidad de ponerse a prueba, entre comillas, de ver y de explorar los sonidos de uno, me acordé que en la Sala Máster cantaste El Pescador, puede ser.
Sí, una cumbia colombiana.
Una cumbia, y que creo que, bueno, antes la cantabas con José, etc.
Sí,
eso también.
Eso surgió, sí.
Ahí claro, también hay un registro que no se te suele oír, porque generalmente
claro,
tu voz es más
canto
grave,
más abajo. Sí.
Y es como decir, oye, acá hay...
Claro, que eso también fue un descubrimiento, porque fue un trabajo que hicimos con José, donde hacíamos una especie de concierto didáctico que recorría las distintas vertientes como de la música de Latinoamérica. Entonces elegimos música tradicional de distintos países, y una era esta cumbia. Y como que casi yo bromeando la empecé a cantar como en ese tono y todo, uh-huh, y descubrí eso, por ejemplo, que nunca yo me había propuesto cantar, no sabía que llegaba a esas notas y eso. Entonces, es bonito eso, porque uno va como encontrando así como trocitos perdidos de uno mismo que están por ahí. Además, que yo soy una persona súper ¿cómo se dice? Soy media, como los cabros chicos, que necesitan estar siempre como encontrando cosas,
busquilla,
sí, encontrando cosas distintas, porque si no me aburro. Esa es la verdad. Y ahora escucho a mi hija, que va a cumplir 6 años pronto, que me dice, mamá, no quiero ir al colegio, no me gusta el colegio. ¿Pero por qué? porque hacemos todos los días lo mismo, me aburro, me dice. Yo digo, hoy va a ser igual a mí.
A fondear las guitarras. Sí.
Se aburre. Claro. Hay que estar siempre ahí, inventando, creando, haciendo cosas nuevas.
De acuerdo. Bueno, hemos escuchado buena parte del nuevo disco de Elizabeth Morris. Hemos compartido este trabajo, Pájaros, hemos conversado con ella, escuchado varias partes de su desarrollo profesional en distintas betas de la composición, la interpretación, la puesta en escena. Ha sido un pequeño taller de evolución artística, ha sido bien interesante poder compartir con ella. Bueno, siempre un disco demanda mucha pega y es como el centro de acción por varios meses, pero aparte lo que implica el disco, ¿qué viene? ¿Qué proyectos hay? ¿Qué ideas o qué expectativas hay con un trabajo y además en este desarrollo de la música y de la institucionalidad cultural chilena, que yo me imagino que pareciera que estoy haciendo, que estuviera pagado por el Consejo de la Cultura, no sé, pero a lo que voy, que no sé, comparado hace 10 años, ya que estuvimos hablando de eso cuando lanzaste el Hace Otro Mar, estaba la Sala Máster, La Máquina, y no sé si había muchos lugares, el Pabla Rosa.
La Rosa.
Y no era mucho más lo que había por hacer. Ahora tenemos municipios que tienen salas como la del GAM, igual de bonita, en la Granja San Joaquín, qué sé yo, en La Pintana, hay lugares bonitos, en fin. En provincias hay teatro magnífico, en fin. Hay más salas, hay centros culturales, hay locales, y bueno, hay una comunidad que parece haberse reunido en torno a internet o lo que sea. Me imagino que hay ventanas que permiten ver con un poco más de optimismo, de expectativa, lo que pueda pasar.
Sí, yo creo que sí. De todas maneras, hay más movimiento en ese sentido, más movimiento musical.
Sí, músico.
Más músico, hay más cosas pasando. Claro, las expectativas son esas, o sea, ojalá poder mostrar este trabajo fuera de Santiago, partiendo por eso. Salir de acá es una cosa bien importante.
Y muy complicada.
Y muy complicada. Y sobre todo para un grupo numeroso de músicos. Sí. Pero voy a apuntar a eso. O sea, yo voy a mandar proyectos para todos lados, a municipalidades, para poder salir de aquí, para mostrar el trabajo afuera. Además que la gente siempre lo está pidiendo. Y créanme que no depende de los músicos, o sea, depende de las instituciones o de los teatros o de los pubs, lo que sea, que se la jueguen por llevar algo.
Van a hacer, claro. O sea, o de poder reunir varios para poder
yo puedo tener
todo el coste de transporte.
Claro, yo puedo tener las mejores ganas de ir, pero si no hay nadie, no tengo dónde tocar,
claro.
¿Qué hago? O sea, entonces, también en ese sentido es bueno que la misma gente en sus propias comunidades deluce de que hay interés por cierta música. Entonces eso también quizás puede ayudar de alguna manera, porque es importante salir de acá.
Bueno, aprovechemos que la Radio Nuevo Mundo tiene cerca de 30 emisoras desde Punta Arenas a Iquique. Carlos Jiménez, el programa de Puerta, nos decía, ¿por qué siempre de Iquique a Punta Arenas? ¿Por qué no puede ser de sur a norte también? Está bien, desde Punta Arenas y Iquique tenemos más de 30 emisoras de Radio Nuevo Mundo, así que está el mensaje, quienes les interese, estén involucrados en este tipo de música, vean y ven la posibilidad de tener chance de contactar o de escuchar a Elizabeth Morris allá, está la posibilidad de empezar a hacer acercamientos, gestiones, a veces simplemente con manifestar voluntad se pueden activar, bueno, redes, gente, estamos menos dispersos de lo que se cree finalmente. Y somos más de lo que se cree también. Así que hay posibilidad de hacer varias cosas de aquí en adelante. Eli, millón de gracias.
Muchas gracias a ti. Nos vemos en cuántos años más.
Es cosa suya cuando salga el próximo disco, según eso. No, para cualquier otra cosa que venga, proyecto, mega concierto, se le damos de nuevo al Movistar Arena ahí bailoteando.
Bailando.
Tenemos, está la chance siempre. Conversar nuevamente. Para ustedes también muchas gracias. Gracias a Edwin Paredes que nos ayudó en la puesta en el aire. A ustedes las gracias también y esperamos encontrarnos la próxima semana en un nuevo Americanto. Que estén muy bien, que tengan muy buen día. Thank you.
Americanto, música de raíz folclórica chilena y latinoamericana. Americanto, la vía chilena a la música del mundo. Americanto, una realización de El Natre, Acción Cultural, conduce el periodista Manuel Vilches.